Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible y están a mi lado Patricio Bartón y Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo están de la voz?
De la voz. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, de la voz, no sé, Gillespie, porque todavía no habló, con lo cual podría llegar a estar mal.
Pero... Buenas noches. ¿Cómo les va? No,
muy bien, muy bien, muy bien.
El gusto enorme de saludarlos.
Bueno.
No, pero muchos...
Perfectamente de la voz.
Sí, sí.
Sí. Lo que,
yo
lo
les
que
pregunto porque yo tengo serias dificultades para darme a entender...
¿Pero por la voz?
Por la voz, efectivamente, dada la cantidad de polen,
claro,
que sí, hay, sí, por la primavera y todo, se me mete el polen en la garganta y ya se sabe lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa con el polen? ¿Por qué todos dicen que uno empieza a estornudar realidad, por el polen?
Me parece que es una reacción del cuerpo, una reacción alérgica muy leve, no es grave, sí, muy leve. No,
gracias, doctor.
Bueno, pero...
No, pero espere, puede ser grave.
Es una reacción del cuerpo.
¿Otro doctor es usted?
Sí, yo soy otro doctor y soy un alergista.
¿Anarquista?
Bueno, alergista.
Ah, es lo mismo.
Sí, también soy anarquista, pero ahora ejerzo el alergismo. Claro. Que nosotros siempre decimos, los alergistas, esta época preprimaveral, que como dice el señor, el polen en el aire.
Sí, ¿por señor. ¿Qué?
Porque si no, ¿cómo se reproducen las plantas? ¿Usted no ve una planta yendo a encimarse a otra para reproducirse?
No, señor. Bueno. La planta, distinto a los animales, tiene dignidad.
No tiene dignidad.
Se reproduce con toda dignidad, pueden estar presentes los niños.
Sí, señor.
Bueno, y a veces
asistiendo al proceso de reproducción de una planta,
sí,
sin sonrojarse.
Porque no se les nota mucho. No. Y eso que a veces hasta
da lo mismo que se reproduzcan que no lo hagan.
No, no da lo mismo.
Distinto el hombre.
Sí, por supuesto. Sí,
bueno. El mono,
los mamíferos.
El garancho.
Lo que pasa es que muchas veces una planta se reproduce ella sola, sin la necesidad de otra planta que se acerque para aparearla. sola la planta se reproduce.
Para. Estábamos tratando de evitar esa palabra.
Claro, y usted la dice.
Dimos todo esto, nos demoramos.
De un ómnibus escolar que se ha detenido justamente aquí.
No, es verdad, no, que
lo que hacen las plantas a veces, sí, es valerse de los animales.
Ah, bueno.
Como correbediles, como lleva y trae.
Sí, señor.
Andá y llévale este polen a otra planta parecida a mí. Mire si uno hiciera eso, ¿no? Sí. Qué vida triste sería la nuestra.
No, pero andá, yo te digo...
Te voy a dar una dirección, dice.
Según se mire, la reproducción de las plantas es casi pornográfica.
¿Pero cómo, porque señor? Si...
Usted, si hablamos de flores, hablamos de pedúnculos y encima hablamos de terceros involucrados de otros reinos como el reino animal, claro, que llevan y traen, ponen y sacan.
Sí, tiene razón. Es peor, bueno, que la del hombre. Yo no ando ahí usando animales.
No. Claro,
cuando me toca yacer con mi señora esposa, por ejemplo.
Bueno, sí,
fines,
sí,
reproductivos.
Sí. Bueno, no importa, señor, lo que fuere.
Mire, si yo voy a andar con conejos, llámele H, el animal que sea.
Ahora, lo que sí es cierto que muchas veces el colibrí, con su pico, lleva una semilla para embarazar a la próxima planta.
Y, pero eso no serán, sí, cuentos que le hacían en su casa cuando usted era chico.
La semillita. Es como el bebé.
Cada vez que oigo hablar de semillita, creo que me están tratando de engañar mis padres.
Además, dígame, yo jamás vi una planta embarazada, como usted destaca.
Bueno, pero
quizás no mire bien.
Bueno, la lleva a la otra planta y de ahí sale lo que es un brote. En el, usted mira a la tierra y aparece, sí, un brote. Es el hijo.
Mire, todo esto está muy lindo, pero yo vine porque estoy ronco.
Sí.
Y tengo que asistir a esta conversación obscena.
Bueno, pero
entre dos pervertidos.
No, señor, es dos pervertidos. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es lo que usted tiene adentro y no le sale la voz por eso. Porque en sus cuerdas vocales, que digámoslo, las cuerdas vocales son muy, están mal diseñadas, son endebles.
Sí, el cuerpo humano todo está hecho de un modo muy chapucero.
Bueno, hable por usted, no sé. Pero lo que le digo es que las cuerdas vocales son dos pedacitos de carne,
sí,
tirantes, muy tirantes.
Sí.
Y sobre esos pedacitos de carne, encima, usted tiene polen, mucho polvo.
Claro, y quieren que yo cante O Sole Mío.
Sí, claro, sí.
¿Con qué cara, señor?
Además, yo le digo, si usted canta O Sole Mío, que requiere una proyección de voz poderosa.
Sí, señor.
Con polen en las cuerdas vocales, usted mismo puede polinizar como una abeja.
Claro, la va de abeja usted.
Usted la va de abeja. Como las plas, porque larga un do de pecho.
Claro.
Y eso va a dar contra otra planta.
Contra una planta que está en una maceta que lo recibe como un novio.
Sí. Y musicalizado, además.
Bueno.
Es una maravilla eso.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer, doctor?
No, bueno, es que esto es natural. Hay que esperar que pase la primavera, sencillamente.
Pero eso mismo me dijeron en invierno cuando no podía hablar por el frío.
Además, claro. Además, si el señor tiene que cantar y tiene un show de canto, no puede esperar a que termine la primavera.
Claro.
Tiene, bueno, que... entonces hay que darle corticoides, una inyección de corticoides.
Sí, pero a mí me dijeron que después te hinchás.
Sí, bueno, sí. Lo saca del paso, que sale cantando, que parece un tenor.
Sí, sale con una voz impecable.
Bueno, mire, señor, acá yo tengo una cosa todavía más seria,
sí,
que es un informe que me ha sido sugerido terminantemente por la dirección de esta radio.
Ah, bueno.
Que son recomendaciones en el uso de pirotecnia.
¿Pero en qué época del año?
Ahora se viene la fiesta, hay gente que empieza a tirar cohetes antes.
Sí, pero es muy temprano, ¿eh?
Para adelantarse.
Lo que sí es cierto es que se vienen las elecciones de primer término, las PASO.
Claro.
Y muchos van a por ahí festejar con pirotecnia, ¿eh?
Sí,
ahí
ni está. Le cuento, sí, ¿no? Ya se está vendiendo por todas partes. Bueno, con mucho entusiasmo.
Recomendaciones en el uso de la pirotecnia. Varios son los riesgos que la manipulación no adecuada de pirotecnia trae aparejado. Incendios, quemaduras, etcétera. Llegar a la fiesta de fin de año, la utilización de pirotecnia suele incrementarse a gran escala y así todo. Bla, 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 bla. Vamos a ir más adelante. Principales recomendaciones. Aquí está.
Muy bien.
Primero, la pirotecnia no debe guardarse en los bolsillos. Sí, señor.
Sí, bueno.
¿Cómo va a guardar? Especialmente en el bolsillo del pantalón.
Bueno, pero escúcheme, si usted va a tirar un cohete a media cuadra, lo más cómodo es ponerlo, pone los cohetes en el bolsillo y va caminando.
No.
Cuadra.
Ni tampoco lo lleve en la mano, ¿eh?
¿Y cómo lo llevo? Discúlpeme.
Con una pinza.
¿Dónde me lo guardo el petardo?
Con una pinza. No, lo pone en una bolsa. En una bolsa.
Adentro un tacho sería lo ideal.
Sí, bueno, el tacho es lo ideal, sí, pero.
Sí, porque lo puede usar después el tacho.
Claro. Pero no lo guarde en los bolsillos, ¿eh? Porque si usted, por ejemplo, le entra una chispa pequeña en un bolsillo, le estalla el bolsillo y usted vuela por los aires.
Pero no solo que le entre una chispa, usted mismo hace el encendedor, porque usted está caliente, el cuerpo está caliente.
Sí, imagínese.
Y bueno, y más a fin de año, ¿vio cómo ese?
Sí.
Sí, claro, pero además bueno, el mismo fregamiento de la ropa.
Bueno, todo
el tratamiento, sí.
Y bueno, señor, todo eso enciende.
Usted por ahí se está rascando contra la pared.
Sí. Sí.
Y le estalla el bolsillo de atrás, que lo tiene lleno de petardos o de bombitas de repetición.
Sí, a su espalda salen cañitas voladoras.
Sí, también.
Del bolsillo.
Mire, la cañita voladora es una de las pirotecnias más peligrosas, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Especialmente si uno no las pone en una plataforma de lanzamiento adecuada.
Es que claro, eso es lo principal.
Tiene que apuntar hacia arriba, no en ángulo.
Claro.
Nunca en ángulo.
Y usted tiene que alejarse de la supuesta trayectoria de la cañita voladora. Porque si usted pone el gañote así para adelante, como para cogotear, por ahí la cañita le pega aquí abajo de la pera.
Sí.
Y se le hace un agujero.
Sí, sí.
Bueno, la pasó, sí, claro. Yo tengo un cuñado que trabajó en la NASA. Entonces siempre, claro, siempre en las fiestas el que tira los cohetes es él.
Bueno, ¿qué tiene que ver, señor? La NASA.
Yo trabajé en la NASA, él era bufetero en la NASA.
Pero escúcheme, bueno, va para comparar un cohete con...
Él ya sabe todo lo que sea cohetes, cañita voladora, estrellitas, petardos, rompeportones, cohete de repetición, raspa pared, todo eso, este muchacho.
Ah, bueno, pero lo de la NASA es un detalle al lado de esto. Ahora, es verdad lo que dice de las cañitas voladoras, que son peligrosas, sí, pero también, digámoslo, son un espectáculo, ¿no?
Ah, sí, yo son soy el loco de las cañitas voladoras.
Bueno.
Estoy esperando que llegue la fiesta nada más que para mirar al cielo y ver esas estrellas fugaces que son las cañitas voladoras.
Sí, usted, señor, sabe que... A veces hay, a veces terminan y explotan arriba, además.
Sí, claro, sí. Esas son las mejores. Bueno. Porque usted sabe que mi abuela se sentaba en el patio en verano a ver las cañitas voladoras a las 12 de la noche, ¿no?
Claro,
sí.
Iba diciendo de todos los vecinos, iba diciendo los precios.
¿De las cañitas voladoras?
Salía una, sí, 500 pesos, decía. Otra, 250 pesos.
Sí, pero son muy caras.
¿Pero qué?
1.500 pesos.
¿Pero cómo sabía tanto?
La gente derrocha la plata.
Claro, eso es lo que quería decir su abuela.
Eso quería decir
su abuela. Con la plata que se gasta en esos entretenimientos fugaces, bien podía uno comprar, qué sé yo.
Pan.
Claro.
Sí, bueno, o canita voladora. No, mi abuela me decía, ¿sabés cuántas canitas voladoras cobro yo de jubilación?
¿Cuántas? Sí, el otro día hacíamos cuentas con las zapatillas nosotros, ¿no?
Sí.
Sí, claro, sí, sí. ¿Cuántos pares de zapatillas es un sueldo mínimo?
Sí, no, no llega a un par de zapatillas.
No llega a un par de zapatillas. Ah, de las buenas, ¿no?
Que sí, sí.
De esas que son iguales que todas, pero son de marca.
Sí, sí, no llega a un par de zapatillas.
Bueno, continúo con las recomendaciones. Evite experimentar o detonar cohetes dentro de frascos, botellas, latas, otros recipientes. Claro, porque revienta todo.
Sí, desperraman
los vidrios. Y eso puede producir heridas tremendas.
Las botellas y frascos sí. Ahora, lo de las latas, yo creo que está en discusión. Una lata.
No, miren. Ustedes y todo el grupito de muchachones que están acá tirando los petardos, se me van de esta esquina porque están trajendo latas.
Es Navidad.
Esto no es la Navidad. La Navidad es respeto, es amor.
Es Navidad, señor.
Pero ser la fecha de... Pero ser señor Perrone.
No.
Es la vida.
Son todos unos muchachones que no, maleducados, todo, no.
Estuvimos juntando todo el año para comprar estos cohetes, señor.
¿Dónde las juntaron todo el año si no te vi trabajar en todo el año?
¿Y quién dijo que trabajábamos? Yo dije que las juntábamos. Bueno, nunca hay que tocar o acercarse a productos que no hayan explotado o aparentemente se hayan apagado. Es la vieja historia de que se agachó a ver por qué no explotaba el cohete. Eso no hay que hacerlo nunca. Ante la duda, directamente arroje agua sobre la pirotecnia.
No.
Y así, mira, vale 250 pesos la canita voladora, me dijo su abuela. Sí. Y yo voy a andar tirándole agua.
No, es una locura, ¿cómo va a tirar el agua?
Lo que pasa es que muchas veces queda una brasa muy pequeña, que parece que se va a extinguir, se va a apagar, y de repente...
¡Pum! Y justo que usted se agachó a ver.
¡Claro!
La pirotecnia se parece a una pequeña bomba. Jamás la apunte a personas, animales, ventanas o lugares. La lista es un poco rara, ¿eh?
Sí, lugares son todos. ¿Cómo es un no lugar?
Claro. Habría que tirarla a no lugares.
Claro. Preguntar a Marc Auger.
Bueno. Personas, animales, ventanas.
Sí, está bien.
El mundo se divide en personas, animales, ventanas y lugares peligrosos.
Sí. Justo a mí me tocaron los lugares peligrosos.
Bueno. No manipule pirotecnia cerca de niños. Por ejemplo, ese ómnibus escolar.
No.
Ante
claro,
el cual no, usted describió con lujo de detalles obscenos la reproducción de las plantas.
Sí.
Bueno, está lleno de niños el ómnibus. Ahí no hay que tirar cohetes.
Por eso el adulto tiene que alejarse por lo menos 10, 20 metros y que los chicos
los niños
lo miren desde lejos. Desde lejos miran los chicos.
Sí.
Desde lejos no se ve.
Dice, verifique que el recubrimiento combustible de la mecha no se agriete ni desprenda. La misma.
Sí.
¿Cuál?
No sé cuál sería la misma.
La mecha.
Claro. ¿Qué tal, mecha?
¿Cómo va?
Debe ser suficientemente larga. Claro, la mecha corta, imagínese.
Sí, a veces nota.
Por eso están los cohetes para viejas que contamos siempre aquí en este programa, que tienen mecha larga. La vieja prende el cohete, tiene tiempo de ponerse a salvo durante por lo menos 10 minutos.
Bueno, pero...
A veces se quiebra la mecha, que es media rígida. Si quiere, queda una mechita cortita y uno dice, bueno, lo prendo igual rápido.
Sí.
Me va a dar tiempo.
Y no, y ahí es donde se produce el accidente. ¿Deben ser considerados pirotecnia las estrellitas?
Sí, está considerado,
Sin embargo, el agrado que producen es mínimo.
Para los niños, sí.
Mire, al niño también le gusta lo espectacular.
Sí, pero igual es pirotecnia, ¿sí? En el Comité de Pirotecnia de Naciones Unidas es considerado pirotecnia la estrellita.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Yo soy el delegado de las Naciones Unidas. ¿Cómo le va?
Ah, bueno.
El secretario general. Soy el secretario general de las Naciones Unidas. Mi nombre es Doug Hammarskjöld.
Sí, señor. Sí.
Hi, bueno, Doug.
Justamente, usted sabe que nosotros nos ocupamos de los graves problemas del mundo.
Sí, sí, por eso...
Que prácticamente desde que existen las Naciones Unidas se han solucionado para bien siempre.
Sí.
Y sí. Hemos considerado pirotecnia las estrellitas.
Bueno, ¿cuánto llevó el debate?
Ya hacía rato que queríamos hacerlo, pero siempre teníamos el veto de...
El veto de los Estados Unidos.
¿Conoce a Beto de los Estados Unidos?
Sí, no, señor. Beto con B corta.
Beto y Mecha son los tíos.
Sí, el Beto y la Mecha. Bueno, dice... La pirotecnia clandestina, que es la que hace ruido.
Sí. No, es peligrosa, es peligrosa.
Pero es la buena, la clandestina. La otra,
es la que no está estimulada.
No lo cuentes que no hacen daño, hacen pum...
Usted la puede distinguir porque la pirotecnia clandestina es vendida por los delincuentes, los voy a llamar así, delincuentes.
Sí, sí, señor.
Sí. Son los delincuentes que también levantan quiniela clandestina.
Escúcheme, sí, yo estoy trabajando, yo no estoy por la calle robando, yo estoy trabajando.
Sí, pero trabajando, pero vendiendo cosas que
le pueden volar a la mano. Está prohibido. Tirar cohete clandestino, señor.
¿No le da vergüenza?
A mí me tiraron, soy una señora de acá al lado, sí. Y me tiran cohete por abajo de la puerta del zaguán porque retumba. Y son todos cohetes clandestinos. Yo si fueran cohetes permitidos, vaya y pase.
Pero escúcheme, si fueran cohetes clandestinos no los estaría exhibiendo acá arriba de un tablón en la vereda.
Bueno, muéstreme el permiso. Muéstreme el permiso, la habilitación. ¿Usted está habilitado por el Parlamento para hacer esto?
¿Qué Parlamento? Acá, en la vereda, el año pasado vendí yo también, y el anteaño también.
¿Y qué implicación es esa? 3 años consecutivos en el delito.
Voy a estar 3 años sin tener la habilitación.
¿Y por qué no?
Escúcheme, estos triangulitos...
Sí. Están prohibidos en todo el mundo.
Bueno, y están hechos con el papel de diario...
Con papel de diario, sí.
Con guía de teléfono, sí, también.
Sí, bueno. Esto se nota a todas luces, que es sí, absolutamente...
3 luces se llaman, justo.
No.
3 luces. No, acá dice que la pirotecnia clandestina es de fabricación precaria. Sí. Contiene pólvora blanca, cuyos componentes son clorato de potasio y aluminio en polvo. ¿A usted le parece?
Qué vergüenza, ¿eh?
Es una vergüenza. Aluminio en polvo, ¿usted se imagina?
Bueno.
¿Cómo bueno?
Es una mezcla muy peligrosa porque puede estallar en forma espontánea. Usted no lo prende el cohete. Sí. El cohete estalla igual. Son cohetes que tienen, son así.
Cada tanto algunos explota, es verdad. Cada tanto algunos explota. Los días de
son
calor.
Son temperamentales.
Sí.
Por ahí le viene que explotan y explotan. Y uno dice, pero si no te prendí.
Sí, pero
ya explotó el cohete.
No, y además que usted y el señor se pone a pleno rayo del sol en la banquina de la ruta, sin ningún reparo, paran los autos, que los autos, me informo que los autos saben que lo que tienen adentro, nafta tienen, combustible.
Claro, te mezcla nafta, polvo de aluminio, clorato de potasio y volamos todo. Señor.
Qué vergüenza.
Bueno, ¿a usted cuál es el cohete que más le gusta?
A mí me gustaba mucho lo que llamaba la ametralladora.
Ah, sí.
Era una tira que tenía como 20 cohetes todos pegados.
Claro. Sí. Otra cosa es esto, Si alguien se quema con un cohete, no emplee para curarlo.
No.
Cremas ni remedios caseros como manteca, aceite o dentrífico.
Sí, señor.
Y si se forman ampollas, no se deben reventar.
No.
¿Cómo le va a poner manteca?
Manteca no, bueno, lo escuché, así,
¿eh? Manteca y quemado le va a quedar como una especie de torta.
Un panqueque.
Sí, un panqueque.
Sí, traiga dulce de leche.
Lo que sí es cierto que aceite sí yo he escuchado.
No, al contrario, frito le queda el dedo.
Bueno, claro, pone...
Gente que se quemó, quemaduras de todo tipo, gente que se ha pasado frotado aceite.
Cuidado con los corchos, ¿eh?
Ah, porque bueno, pero eso es otro
no
asunto.
No es pirotecnia, ¿sí? Pero el 20% de los que se internan en este hospital, ¿qué tal, cómo sí, le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Durante las fiestas le pegó un corcho en algún lado.
Bueno, ahí quedan internados.
Este es el Santa Lucía.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, bueno, muy bien.
Qué lindo Santa Lucía.
Sí, señor.
Sí, acá nosotros trabajamos muchísimo. Diga que está cerrado. El día del 24 y el 31 está cerrado.
¿Pero cómo va a estar cerrado?
No, tendríamos muchísimos. Al otro día, cuando volvemos, el 26.
¿26?
La cola que tenemos de dos cuadras. De gente sí, que se quemó con los cohetes, que le dieron un corchazo en el ojo o algo.
Y están las cámaras de la televisión, que van
sí,
siempre a ver.
Estamos haciendo, ¿qué tal? Entrevistas. Móviles. Entrevistas a todas las personas. Hoy tuvimos mucho trabajo nosotros también. Porque estuvimos haciendo entrevistas en la puerta de la cancha River.
Sí. Sí.
Preguntándole a la gente si estaba haciendo cola para sacar entrada.
¿Y qué van a estar haciendo ahí?
Y bueno, pero ¿qué quiere que le pregunte?
Bueno, pero... ¿Para qué va ahí si ya
y
sabe
ahora
que
estamos acá en la puerta de Santa Lucía a preguntarle a los que entran a ver si le pasa algo en el ojo?
Pero... No, y tiene que ir, ¿sabe qué? El primero de enero.
Sí, sí. A la ruta.
No, eso
a ver,
después.
A contar los automóviles.
Sí, pero también tiene que decir el bebé, el primer bebé que nació en el año.
Ah, muy bien.
No me diga.
Sí.
Creo
el primero
que
el y el último.
Creo que es apadrinado por el presidente de la nación.
No, sí, señor, sí. No es apadrinado, ¿no?
No, ese es el séptimo hijo varón.
Bueno,
ese es el de una familia. Y es para evitar que se vuelva lobizón.
Claro.
La única forma es el padrinazgo del presidente de la nación.
Bueno, muy bien.
Es así. Sí, sí.
Pero que no es muy científico eso igual.
¿Cómo que no?
Nada
es muy
científico, señor. Estamos hablando del presidente de la nación y de
¿qué tiene que ver?
¿Qué va a ser científico?
¿Qué tiene que ver el lobizón con el presidente? Nada.
¿Cómo que no? El presidente tiene... Si hubiera mucha gente que tuviera séptimos hijos varones, sí, el presidente estaría todo el tiempo en bautismos.
Pero que es un antídoto contra el lobizón.
Sí, es así.
Que tiene un poder para es muy raro.
Bueno, le digo más todavía. Puede ocurrir que la persona que enciende el cohete, pero... no solo es la que sufre, sino todos los que lo rodean, debido a la expulsión de partículas que alcanzan varios metros a gran velocidad.
Sí, sí.
Sí.
Claro. Todo lo dice el oftalmólogo Rogelio Rives Escudero, que es médico oftalmólogo de planta del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán.
Ah, bueno, sí, Alemán. Sí, Alemán.
Alemán.
Muy bien.
Alemán. Sí, porque cuidado porque lo que puede ser un lindo momento.
Sí.
Usted no lo ve, pero el solo un polvillo le arruina la noche.
Sí. Y la vida sale también.
No, no sé si bueno.
No, bueno, escúcheme.
Señor, por favor. No, mire, no sea así dramático. Digo un polvillo de porque el polvillo ese de que larga la pirotecnia tiene el aluminio, tiene
Todo. Pólvora dentro del ojo.
También está de acuerdo con todo esto el doctor Germán Bianchi.
Claro.
Que es el jefe de la clínica Nano. Es la clínica de Joan Manuel Serrat.
Sí.
Bueno. Y nos habla de todo esto.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa con los grandes fuegos artificiales?
Eso tienen que ser manipulados por profesionales.
Abogados, ingenieros.
No, directamente no. Por las empresas de fuegos artificiales. Usted cuando va, por ejemplo, a las festividades de fin de año en la costanera, los que tiran los fuegos artificiales es una empresa contratada para tal servicio.
Bueno, acá nosotros vamos a inaugurar un jardín de infantes.
Ah, mire
sí,
qué bien.
Sí, sí. Ahora el 30 de noviembre.
Pero que es una fecha un poco improcedente, ¿por qué no espera?
Sí, porque qué raro, ¿qué se van a notar a fin de año los chicos? Antes bueno, de que
estamos siempre adelantándonos a los acontecimientos. Y resolvimos celebrarlos con unos fuegos artificiales que vienen de Italia, ¿eh?
Ah, ah, son de Italia, bueno. Pero... No,
son los mejores fuegos artificiales que existen.
No, no sé si eso, me parece que China sí. Es...
Tiene esta persona que viene de Italia, el doctor Portolongone,
sí.
Tiene un currículum con más de 47 incendios en su haber.
Bueno, entonces, es una locura. O sea, y un jardín de infantes, ¿qué tiene que ver fuegos artificiales para celebrar?
Y le gustan ¿no? a los niños, señor.
No, no. Además le digo que ahora se utilizan en fuegos artificiales profesionales
sí.
El silencioso.
Sí, el sordo.
El sí. Sordo, claro.
Sí. No, el silencioso.
Llamado también cohete de vieja.
No, señor, es el. Son los fuegos artificiales.
Que, se ve la explosión, pero no se escucha nada.
No provocan impacto sonoro.
¿Qué voy a ir entonces? ¿Qué voy a ir?
Es así, pura.
Falta luz. Que no se vea nada tampoco y ya está.
No provocan impacto sonoro, señor.
Porque eso sabe por qué. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el jefe de la Asociación Protectora de Distintos Animales.
Ah, sí, de animales, bueno, bueno. No de distintos, sí.
Sí, pero Rolón dice así, los
bueno,
distintos
está bien,
animales.
Señor, pero...
Rolón sí. Para decir los animales dice los distintos animales. Las estrellas, las distintas estrellas.
No, bueno.
En el cielo, las distintas estrellas. En el campo, las distintas espinas, y así.
No termina más.
No, no, no lo conoce. Así se llama el programa de Rolón.
Ahora, con estos fuegos artificiales nuevos, usted puede tirarlo al lado un nido de pájaros y los pájaros ni se dan cuenta.
Los pájaros se mueren de risa, nada, no. Y los perros. Usted, por ejemplo, le tira una batería de cohetes silencioso.
Sí. Sí.
En medio de una jauría de perros y los perros siguen peleando lo más tranquilo.
Sí.
Bueno, por eso queremos celebrar, ¿sabe qué? Porque queremos celebrar, pero dándonos todos la mano, sin molestar a nadie.
Claro.
¿Comprende?
Qué bien.
Porque es una celebración de todos, de los perros, de los árboles y también de los humanos.
Claro. Yo, por ejemplo, antes, cuando llegaba Año Nuevo, a las 12 sí. Salía con el chumbo,
sí.
Salía con el bufoso, con la pistola. Y bueno. Tiraba unos tiros al aire, pum, pum, pum.
Bueno, ese es
y ahora
error,
le puse silenciador a la pistola. Por no, los perros.
Escúcheme, ese es un error gravísimo, porque todo el mundo cree que la bala llega hasta la estratosfera y queda gravitando en...
Claro, pero ¿qué pasa con la bala?
La bala cae. No llega hasta la estratosfera, unos kilómetros antes pega la vuelta y cae de vuelta a la Tierra.
Y cae con una velocidad todavía mayor
sí,
que la
señor.
Que traía de ida.
Sí, señor.
Es más no peligroso el tiro a la vuelta que a la ida.
Y pobre del pájaro que estaba cantando, porque
claro.
Ni se enteró por el silenciador. Y de pronto
claro,
se le
porque
metió
si
una bala.
Por lo menos sonara la pistola, el pájaro se hace un lado.
Claro. Ahí sí se le mete la bala y dice, ¿qué pasó?
Claro. Bueno, y dice recomendaciones.
A ver.
Cuidado con el... Hay que moderar el consumo de alcohol si usted va a tirar cohetes.
Sí, sí, porque los reflejos no son los mismos.
No, no son los mismos.
No, no.
No, nosotros estamos haciendo una... que vamos a hacer una sentada prontamente en la estación Retiro.
Sí.
Para decir... Basta de ruidos con los cohetes, basta. Queremos
dos veces,
silencio.
¿Dos veces basta?
Bueno, no importa, señor, lo que.
Bueno,
para insistir sobre este punto.
Claro. Bueno, acá dice que hay que usar anteojos de seguridad que se consiguen en cualquier ferretería. Yo nunca vi.
Señor. Sí,
a tirar
se lo
puentes. Vende. ¿Con qué cara voy a una ferretería y le pido al ferretero, que es un ser tremendo, imposible de tratar? Sí. Ay, le digo, deme unos anteojos de seguridad para tirar cohetes. ¿Qué me puede decir el tipo?
Pero escúcheme, los anteojos de seguridad son para muchas actividades. Por ejemplo, si usted tiene que serruchar una madera, sirven
no
para
quiero,
muchas
si
cosas.
No quiero, si voy a ir a Navidad a las 12 de la noche y me pongo a serruchar una madera. Quiero tirar cohetes.
Ay, ah, ese es otra vez mi sobrino que está serruchando, le dice.
Sí.
A las 12 de la noche.
A las 12 de la noche se pone a serruchar.
Y se ponen los anteojos protectores.
Sí. Bueno, en caso de que se produzca un accidente, acudir a un centro oftalmológico, bueno, desde luego, ¿no? Nunca permitir que los niños manipulen elementos, ya se lo dijimos. Atención, atención.
Sí.
Con las lecciones de los corchos, otra aclaración. Son por lesión directa al globo ocular.
Al globo ocular.
Ocular, sí.
Sí, sí. La mayoría son graves. Y eso para que no crean que es un chiste.
No, claro que no es un chiste, señor.
Se sugiere no dejar que el corcho salga volando, ya que en su trayecto puede rebotar o impactar en el ojo de algún gil. Hay que maniobrar con un repasador, abrir la ponerse la botella entre las piernas.
Sí, 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 señor.
Y manipularla suavemente.
Sí, pero apuntando para afuera, ¿eh?
Apuntando para afuera, con un repasador en la mano.
Sí.
Y usted entra a alguien y lo ve así, y dice, ¿qué está pasando aquí?
Bueno. ¿Vos no estabas arruchando arriba recién?
Ya estás allá con el brindis. Y ahora, ¿qué hacer? Con
el
repasador.
Incluso
es
le
importante
digo...
entender que no hay pirotecnia segura. Asegura, no. Lo llevaron preso.
Ah, bueno, sí. Pero el corcho no es pirotecnia, ¿o sí? No.
No es pirotecnia, pero estamos hablando de pirotecnia.
Pero es de la familia de los peligros de fin de año, está bien.
Mm. Sí, pero la mejor prevención es no usarla, no tirar cohetes.
Y bueno, sí. La verdad que sí. Podemos celebrar de otra manera.
Sí,
dándonos un abrazo.
Por cánticos. Ejemplo, villaniscos.
Villancicos.
O va algún adulto a la oscuridad, cuando están los niños distraídos, se pone en lo oscuro y con una linterna la prende y la apaga y hace ruido con la boca como si estuvieran explotando. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!
Claro.
¡Pam!
El niño, sí. Inocente como es, dice, ¡ay, el tío está tirando cohetes!
Sí, pero también podemos terminar con la cultura del cohete.
Sí.
Y ya instalar otra calidad de festejo.
¿Sabe lo que habría que hacer en vez de tirar una canita voladora? Soltar una paloma.
Ay, qué tierno eso, ¿eh?
Pero cada yo prefiero uno... una canita voladora y no una paloma.
Cada uno que suelte una paloma en la casa.
Sí, pero previamente hay que capturarla para después poderla soltar.
¿Sabes? Claro, sí, es también bastante
cruel.
¿De dónde
saco una paloma? Yo, claro.
No, ¿sabe qué? Las venden ahí al costado de la ruta. El que vendía pirotecnia clandestina ahora tiene
ahora
palomas.
Ahora vende palomas. Pero se le puede poner también a las palomas, atarle a las patas, en vez de mensajes, sí. Cañitas voladoras.
Sí, claro, bueno, pero es...
O algún aparato que lance humo, entonces va la paloma escribiendo en el cielo con el humo.
Feliz Navidad.
Zafac.
Sí. Paz, por ejemplo.
Paz.
Claro. Paz y amor.
Sí, no, para y amor no va a alcanzar. Ya con paz.
Con paz solo, que es fácil.
El humo le alcanza.
La paloma tampoco se crea que es tan ligera como para andar escribiendo la declaración de la independencia.
No, por supuesto. Pero bueno, podría ser un lindo gesto ese, ¿eh?
Sí. Una suelta de millones de palomas.
De millones. Avísele, sí. Al tío que tenía la pistola con el silenciador que la guarde.
Que la guarde.
¿Sabes lo que hice yo en un fin de año para entretener a los niños? Como no tenía pirotecnia, prendí fuego virulana.
Sí, es el señor, mismo, muy bien.
Es el mismo efecto.
Pirotecnia casera.
Sí, señor.
Cuando uno es pobre o a lo mejor no está preparado, porque la virulana también es cara, no crea.
Sí, bueno.
Encender virulana no está mal.
Usted la pincha con un tenedor, la virulana, y la prende.
Y después se la come.
Y va largando chispas y fuego.
Ah, es como, sí, pero no debe ser muy seguro eso, ¿eh?
Nada es seguro, ya se lo dije, señor. Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, otra cosa. Cuidado con los bulones. Ya no se usan más, pero antiguamente se mezclaba azufre y potasio.
Sí.
Y ese polvillo se ponía en una tuerca y después le atornillaba un bulón.
Sí, señor.
Tal que el polvillo quedara en el espacio que hay entre la tuerca y el bulón. Uh-huh. Después usted tiraba el bulón para arriba y cuando caía explotaba.
Sí.
Y muy fuerte. No. Pero muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte.
Claro.
El peligro es que te explota, por ahí te explota cuando lo estás atornillando. Cosa que pasa una de cada dos veces, más o menos.
¿Y cuando caía volvía a saltar o ya explotaba?
Saltaba, ¿sabes cómo? Sí.
Ah, claro, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Claro, técnicamente es lo que llamaríamos rompeportones eso.
Sí, ¿y los bulones de dónde los sacás? Los tenías que robar en el ferrocarril.
Mm.
Son los bulones que ajustan una vía con otra.
Claro, sí, sí. Es un milagro que...
Que el ferrocarril siga circulando.
Sí, sí.
Por eso no circula más.
Claro. No, también es un milagro que cierta generación tenga gente viva.
¿Viva? Sí, es un milagro.
Que haya habido sobrevivientes.
Bueno, después de este estupendo recuerdo, ¿qué le parece si vemos lo que opinan nuestros oyentes acerca de esta peligrosa y dañina actividad?
Muy bien, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580.
Graciela Cordero dice: genios, estoy ansiosa por saber cuándo y dónde van a actuar en vivo.
Bueno, dígaselo usted, Gillespie.
Y bueno, sí, vamos el sábado 18, este mismo mes de septiembre.
Sí, sí, la semana que viene.
En el Teatro Roma.
Yo pensé que era este sábado, me equivoqué.
No, claro. Es el otro. Así que en el Teatro Roma de Avellaneda, pero según leí en las redes sociales, parece que no quedan más entradas.
No hay más entradas.
Me agotaron a los 10 minutos.
No, a 10 minutos no, pero para ver a la selección argentina y para ver La Venganza Será Terrible se agotaron las entradas. Yo se lo quiero decir así.
Sí, no se puede ni una cosa ya ni la otra. Ahora bien, está Karina Biorlegui. Está el 10 de septiembre. ¿El 10 de septiembre qué cae?
Ahora no más.
Bueno, y ahora no más, pero ¿qué día?
Sí. ¿Qué cae? El
jueves, me parece. No, el viernes, porque el domingo viernes, 12. Sí. Domingo 12, elecciones.
Viernes. El viernes.
El viernes, antes, es decir, como un cierre de campaña, Karina Biorlegui y el cuarteto de Analía Goldberg se presentan en Sánchez de Bustamante 772, que es el, creo que es el club Fernández Fierro, ¿no?
Sí, 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 señor. El CAF. Sí.
Ahí está. Bueno, 10 de septiembre, 21 horas, Sánchez de Bustamante 772. Más informaciones y entradas anticipadas en Ticketoy, hoy con H, ¿no? Está claro, Karina Biorlegui,
sí,
con Analía Goldberg. Les recuerdo el pedido que venimos haciendo hace varios días para Fede, el chico de 9 años que tiene una grave enfermedad y cuya única alternativa de curación está en los Estados Unidos. Como todo esto es muy costoso, se está solicitando la colaboración de nuestro público y de toda la gente en general. Hay tres posibilidades por si querés hacerlo. Primera, PayPal, que es usuario Juan Caccia, deletreo C-A-C-C-I-A, Caccia. La segunda alternativa es Mercado Pago, juancaccia@gmail.com. Y la tercera es la cuenta bancaria de Juan Francisco César Caccia, que es del Banco Santander. El alias es Corte Comida Pascua. Esos son los datos y se ruega colaborar en todo lo posible para ver si podemos ayudar a Fede. Adelante.
Nos escribe Zulema Torres, dice, hoy es mi cumpleaños, les mando un abrazo desde 15.000 kilómetros, ¿eh? Un beso a mi tierra querida y saludos a mi prima Elena, que nunca se pierde este programa.
Pablo el peluquero canino de Versalles. La canción que canta Chaplin en Candilejas, una de sus últimas películas, es igual a la melodía que el negro canta con la frase como flor de regadera. ¿Usted sabe de dónde salió esa melodía? Porque yo no. Y la melodía, a mi juicio, debe ser Titina.
Ajá.
Que canta Chaplin. No sé si en Candilejas, pero creo que sí. Creo que es esa.
Sí, sí.
Y es lejana. Sí. Con respecto a cuál es anterior, evidentemente el tango es muy anterior.
Ah, mire.
El tango es Rawson, es un tango de Eduardo Arolas, muy anterior al debut de Chaplin, si se quiere, si usted quiere.
Dale. Bueno. Gracias,
Jacobo.
Es una exageración al debut de Chaplin, pero recuérdese que Candilejas es la última película de Chaplin.
Claro, igual hay que ver si ese tema musical no era anterior a Candilejas también.
Puede ser, ¿no? Pero además no me parece que sean iguales, son parecidos. No,
pero muy, muy parientes, por lo que tocó usted era muy,
muy pariente. Sí. Bueno, dale.
Jacobo de San Carlos, de Uruguay, dice, ¿cuál será el tango más solicitado a Dolina, el que más le han pedido? Yo creo que ha sido Naranjo en Flor, dice
Jacobo. Sí, yo iba a decir eso, esa iba a ser mi respuesta, sí.
¿Y el que no menos ha tocado?
¿Cómo?
El que menos ha tocado también.
No, nunca lo tocamos, no. Porque ahora de que Rolón lo cantaba con los ojos para arriba. Pero desde que se fue Rolón, nadie lo quiso cantar.
Por qué respeto, cosa, ¿eh?
Por respeto, ¿eh?
Ah, por respeto, claro. Respeto,
sí, qué bien. Nadie.
Y Jacobo le pide al trío que toque Norwegian Wood de los Beatles, ¿eh?
Bueno, Juan Pablo y Janina de Córdoba le piden también al trío la canción San Juan por mi sangre.
Bueno, la semana pasada se preguntaban dónde estudian los cerrajeros, dice Rama el Tucu, y dice, seguro en la Universidad de Yale. Buah, ja, 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 es un chiste de Rama el Tucu, claro, porque, etcétera.
Sí.
Es un buen chiste. Dale.
Me pone contenta que vuelvan a los teatros, los esperamos en La Plata, Julieta.
Bueno. Atención La Plata, atención porque puede haber algo.
¿Se está confirmando ahí, La Plata?
Puede haber algo, muy pronto.
Le pide al maestro Nostalgia.
Sebastián de Palermo dice que escucha muy bien por el celular, por la aplicación, y escucha a Dolina desde el año 85 en una vieja radio Hitachi que era de su abuela, dice Sebastián.
Bien, aquí dice, estoy viendo a Barton por YouTube en una charla acerca del rol del partener en la comedia.
Hoy fue eso, sí, eso fue hace un rato.
Dice Silvia de Lanús. Bueno, ¿qué más?
Años sin escribirte, Alejandro Bonito, pero uno siempre vuelve a donde fue feliz. Soy Marita y te escribo desde Portugal. Te escucho siempre al día siguiente, así que si me saludás al aire hoy, te escucharé en el futuro. Beso.
Bueno, muy bien. ¿Cómo están, vengadores? Yo pasando un problema de salud que me tiene angustiada, y un saludo de ustedes me haría pasar por un momento feliz, porque me llenan el alma. Los quiero y admiro profundamente, dice Graciela de Reconquista Santa Fe, a quien le mandamos un gran abrazo.
Sí, un beso, señora. Grande. Un beso.
Juan Carlos de Palermo dice que el otro día un oyente le preguntaba a usted, Dolina, por el tango Madrugada, que decía no recordar, sí. Y este oyente dice que lo cantaba Luis Cardey, y que el tango dice, estoy sentado a mi mesa oyendo un tango que nadie escucha.
Ah, que nadie escucha.
Casi las 5 de la matina y hay un recuerdo que me hace burla.
Sí, sí, sí.
Ese sí. Madrugada.
Bueno, los saludos desde Salta, de acuerdo a lo charlado sobre los derechos de autor. Les quiero contar que ya tengo las entradas falsificadas por Rolón. Ah. Para verlos en el teatro. Espero que no me agarren, dice el doctor Caragencián.
Sí. Lo esperamos.
Buenas noches, muchachos, dice Ezequiel. Pregunta para los tres acerca de cocina. ¿Cuál es el plato que mejor saben hacer?
Yo ninguno. ¿Ustedes?
Yo hago unos fideos con una salsa que incluye cebolla, crema.
Muy bien. Sí, muy bien. Hasta ahora.
Mire cómo se me ponen los pelos de las manos.
Bueno, cebolla, ¿cómo? Y crema y fideo. Hasta ahora es increíble esa receta.
Unos fideos a la crema con sal, con cebolla. Quedan riquísimos.
Soy el pescado que se ahogó en el agua, dice alguien. Bueno. A mí, cada vez que me pregunta si prefiero al Feynman malo o al Feynman bueno, siempre respondo que a Richard Feynman. Bueno, está bien. Es un tercer Feynman que no está nada mal. Dale. Dale.
Bueno, aquí dice Silvia, que quiere ser la Piedrahíta Casildense, porque dice, para mí sería un honor estar sentada en ese mostrador, dice, junto a ustedes, no los voy a defraudar. Bueno, se postula para formar parte del programa.
Mire.
Lara de Cañada, del UCLE, sur de Santa Fe. ¿Qué opina, dice, del debate sobre el tema el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o el hombre es malo por naturaleza? Bueno, hay una tercera posición, que es el hombre es una tabula rasa y después la vida lo va moldeando, ¿no? Pero es un debate que no tiene a estas alturas muchos seguidores en YouTube. Dale.
Aquí Agustín de Pilar hace una pregunta inquietante. Dice, me gustaría saber qué fue de la vida de Carlitos, el hijo del sordo Gansé.
Ese fue un invento de Dorio, que sí. una vez que él se fue, no volvió a... No, está mal lo que le estoy diciendo. El segundo nombre del sordo Gansé era... Sí. Era un invento de Dorio. Carlitos Gansé no. Era, no sé cuándo lo hacíamos, pero era el hijo del sordo Gansé que venía, se equivocaba y el sordo se enojaba con él. Pero, digamos, los nuevos tiempos en donde los padres no reaccionan y tratan bien a sus hijos, nos llevaron a abolir ese personaje.
Sí. Ni hablar de los hijos que retan a los padres también.
Claro, ahora el número sería distinto. Sería claro. Carlitos Gansé renegando con sus padres.
Aquí David, el enfermero cordobés, que se declara un ex oyente arrepentido porque había dejado de escuchar el programa y volvió y cuenta la historia, y dice, no he estado muy bien en estos tiempos, pero ¿cómo será que había dejado de escuchar el programa? Considero el recuperar las ganas de escucharlos una inquietud intelectual y una buena señal. Así que se está recuperando, David.
Muchas gracias. Acá Miguel de Maldonado saluda a la familia de un amigo que ha fallecido, que escuchaba siempre este programa, que era Matías, ¿no? Así que, bueno, saludamos también nosotros. Y acá hay un pedido. Alguien que quiere recordar el nombre de un tango, dice, donde los muchachos iban de farra, se armaba una trifulca y se terminan robando el bandoneón de la orquesta o algo así. Es una milonga, claro, sí, es una milonga de Jorge Vidal. Yo me llevé un bandoneón y el zurdo la jeta hinchada, algo así. Puede ser, creo que es Bailongo a Beneficio o La Podrida.
Ah, mire.
Una de esas milongas. Pero es una milonga de Jorge Vidal. Agustín de Parque Avellaneda, sí, sí.
Bueno, si les parece, hacemos una pausa.
Bueno, cómo no.
Muy bien.
Dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que estamos haciendo el programa cada uno desde su casa, pero el sábado 18 retornaremos a los teatros en lo que será la primera presentación, junto de cuerpo presente y con público, en el Teatro Roma de Avellaneda. Están agotadas las entradas, pero estén atentos.
Sí, por eso avisamos para que la gente vaya igual.
No vaya.
No, lo que sí es cierto que se va a tratar de reprogramar otra fecha también.
Sí. Es muy probable. Más adelante y habrá también otros teatros. Así que atención, Atención.
Sí, de otros lugares del país también.
Sí, no solo de Buenos Aires. Bueno, listo.
No digamos nada. Listo, no hablemos más. No. Porque usted es un boquiflojo.
Acá el más boquiflojo es usted.
Sí.
Bueno. Hablaremos hoy de resurrección e inmortalidad. La creencia de una vida después de la muerte ha sido casi universal, aunque el carácter de esta supervivencia varía mucho según los pueblos. La primera vez que se habló de este asunto fue entre los egipcios. Voltaire decía que los egipcios habían edificado las pirámides con la idea de que sirvieran de sepulcros y que los cuerpos de los muertos embalsamados esperaran así que sus almas fueran a reanimarlos al cabo de 1000 años. Pero si los cuerpos debían resucitar, ¿por qué esta primera operación que hacían los embalsamadores consistía en abrirles el cráneo con un gancho y sacarle los sesos por la nariz? Bueno, ante esto Voltaire dijo, la idea de resucitar sin sesos hace sospechar que los egipcios vivos no los tenían, pero debemos tener presente que la mayoría de los antiguos creían que el alma estaba en el pecho. El alma era algo aéreo, un ser sutil que se paseaba por donde podía hasta el momento de encontrar su cuerpo. Los griegos con frecuencia quemaban los cuerpos, cosa que hacía más difícil la resurrección cuando solo quedaba de cada uno cenizas y madera. Esto también lo dice Voltaire. Remitámonos a la mitología, en donde por más cenizas que hubiere, muchas veces la resurrección y la inmortalidad eran concedidas. Titono era el hermano mayor de Príamo. Recuérdese que Príamo era el rey de Troya cuando, justamente, la guerra de Troya. Uh-huh. Entonces Titono era muy hermoso, era el hermano mayor de Príamo. Motivo por el cual, digo, esta hermosura, Eos, la personificación de la aurora, que estaba condenada a vivir eternamente enamorada, así que cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones.
Sí.
Eos vio a Titono y lo raptó. En su amor por él, Eos le pidió a Zeus, el príncipe de los dioses, que le concediera a su amado la inmortalidad, pero se olvidó de pedirle también la juventud eterna. Esto es un olvido imperdonable. Así que mientras su amante permanecía siempre igual, Titono envejecía hasta el extremo de que se fue secando y empequeñeciendo, hasta que hubo que meterlo en una canasta de mimbre. Con el tiempo, Eos lo encerró en su palacio, dentro de aquella canasta, donde el desdichado Titono vivió, abrumado por las enfermedades, perdió el aspecto humano y se transformó en una cigarra seca. Quien consiguió la resurrección y luego la inmortalidad fue Glauco. Un día, siendo niño, estaba persiguiendo a un ratón y de repente se cayó, él, no el ratón, en una jarra de miel y se ahogó en miel. Sí. Así lo encontró Minos, que era el padre. ¿Se acuerdan de Minos, el rey de Creta? Primero lo buscó durante mucho tiempo y al final encontró el cadáver de su hijo dentro del jarro de miel. En ese momento los curetes, unos genios que pertenecían al séquito de Zeus, le informaron que un hombre podía devolver la vida a Glauco. Y ese hombre era el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Y uno solo lo consiguió. Un señor llamado Poliido, el cual respondió que aquella vaca tenía el color de la mora en sus 3 ciclos. Minos, juzgando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco y lo encerró con el cadáver. Poliido, asustadísimo, vio entrar en la sala a una serpiente que se dirigió al cuerpo del muerto. Y, temiendo que el animal lo deteriorase, mató a la serpiente, Poliido. Al poco tiempo entra una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver, llevando en la boca una hierba con la que tocó a su compañera muerta. Y esta resucitó en el acto. Poliido agarró a la serpiente, le afanó la planta, frotó con ella a Glauco, y Glauco volvió inmediatamente a la vida. Complicadísimo, ¿eh? Es lógico, claro, sí, pero no hermoso. No es un mito atrayente, me parece a mí.
No.
Bien. Es caprichoso solamente, ¿no? Mezclas, además, dos prodigios. Primero el de la vaca.
Sí, que no
tiene tampoco mucha gracia, ¿no? Otros episodios muestran fallidos intentos de otorgar la vida eterna. Ahí está Tetis, la diosa casada con Peleo, la mamá de Aquiles, sin ir más lejos. Cada vez que tenía un hijo, intentaba eliminar de la naturaleza de cada uno de ellos los elementos mortales aportados por Peleo. Para ello, lo sometía al fuego y todos terminaban muertos. Cuando nació el séptimo hijo, que era Aquiles, Peleo se puso al acecho y sorprendió a Tetis en el momento de efectuar el peligroso experimento. Arrancó al niño del fuego, salió solo con unas pocas quemaduras y se salvó. Tetis también después quiso hacerlo invulnerable a Aquiles y lo sumergió en las aguas de uno de los tantos lagos mágicos, no sé si era el Estigia o cuál, a Aquiles, tomándolo por su talón, recuérdese.
Claro, claro.
Y Aquiles fue invulnerable en todo el cuerpo, menos en el talón, que fue justamente donde le acertaron el flechazo, ¿no? Uno que la pasó mal fue Demofonte, el hijo del rey Seleo y de Metanira. Durante la búsqueda de su hija Perséfone, la diosa Deméter, disfrazada, entró al servicio de Metanira, la mujer de Seleo. Quedó encargada de criar al niño que tenían ellos, Demofonte. Entonces, como estaba muy agradecida con sus patrones, quiso convertirle al niño en inmortal. era la niñera de Demofonte. Y dice, ay, dice, tan buena la señora que voy a agarrar al niño y se lo voy a hacer inmortal. ¿Eh? E hizo la misma, la gran Tetis, discúlpeme. Lo puso en el fuego durante la noche para despojarlo de sus elementos perecederos. Y bueno, murió quemado por las llamas. ¿Qué quiere que le
diga? Claro, claro que sí, claro.
O sea que. Para terminar, volvamos a Voltaire y a la resurrección. Se refirió al purgatorio y citó a Virgilio. Cada alma tiene su demonio, cada vicio su castigo, y 10 siglos son apenas suficientes para conseguir que nuestro corazón sea digno de los dioses. Vaya a saber de dónde salió esta idea, según la cual, terminada la pena del purgatorio, se iban las almas a beber agua del Leteo y pedían, en el acto, entrar en otros cuerpos y volver a la luz del día. Dice Voltaire, esto no era verdaderamente resucitar. Entrar a un cuerpo nuevo no es volver a recuperar el propio. Confieso que las almas antiguas hacían un mal negocio, volviendo por segunda vez al mundo, porque era muy triste aparecer en la tierra, pasar en ella 70 años y sufrir todo lo que se sufre en la vida, para después pasar 1000 años en castigo. No debía haber alma que no se cansara de una vida tan corta y de una penitencia tan larga. Bueno, luego se refiere Voltaire a lo que él llama la resurrección de los modernos. Pregunta por la posibilidad de una resurrección general, con la virtud de continuar con el cuerpo de la vida anterior. Y aquí la dificultad es que encuentra Voltaire. Dice, nuestro cuerpo experimenta un cambio continuo. Nada nos queda a los 70 del cuerpo donde se pudo alojar el alma a los 20. Imaginemos que un soldado bretón se va al Canadá y allí se ve en la mayor miseria. Careciendo del alimento necesario, se come un iroqués. Este iroqués estuvo comiendo jesuitas durante 2 o 3 meses. He aquí, pues, el cuerpo de este soldado, compuesto de iroqués, de jesuita y de todo lo que comió antes. Su resurrección sería dificultosa. Termina diciendo que una resurrección general imposibilitaría todo tránsito por esta tierra debido a enormes problemas demográficos. Bueno, esto es lo que dice Virgilio de la resurrección. Lo mismo le había pasado a Asclepio, ¿no? Que era tan buen médico que nadie se moría.
Claro.
Y entonces se produjo el problema que Malthus glosó muchos siglos después. Y Zeus, temiendo que se alterara el orden del mundo, decidió matar a Asclepios para que se dejara de curar. Después de su muerte, lo mató con un rayo, ¿no? Y después de su muerte lo transformó en constelación como un homenaje a sus méritos. Pero primero el equilibrio del mundo, dijo Zeus. Si nadie se muere, estamos listos. Eso es todo lo que tenía que decirles acerca de resurrecciones, opiniones cínicas de Voltaire, etc. ¿Con qué tema podemos ilustrar esta charla? Me permito sugerir a ustedes que escuchemos Reencarnación, que es un tango del cual soy autor, lamentablemente para ustedes, y que creo que la reencarnación es una manera de resucitar también. Así que escucharemos esta versión, que es con María Marta Pizzi, canta ella y yo la acompaño. Reencarnación, entonces, con María Marta Pizzi.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento es una estrella fugaz. El pensamiento ni siquiera es pertinaz, el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca eras vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida, si me reconocerás en otra vida. Tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Eran Alejandro Dolina y María Marta Pizzi en La Venganza Será Terrible, Reencarnación. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 consejos para disfrutar más el tutú.
Oh, qué lindo.
Qué lindo el tutú, ¿eh? Tener un auto no se resume a manejarlo, a echarle gasolina o a tocar la corneta. No, tener un auto va mucho más allá. Por eso, si tú te consideras un fiel admirador de tu propio vehículo, te recomendamos leer los siguientes consejos. Claro, no lo podrás leer porque el papel lo tengo yo en la mano.
Bueno, claro, por eso lo vamos a leer.
Del Instituto Henry Ford de Amor al Auto. Bien. Primero, llévalo siempre limpio, hermano. Sí, Se refiere al auto, ¿no? Estamos hablando del auto.
Sí, sí, del auto.
Cuidado con la limpieza del interior del parabrisas. El polvillo interior apenas se aprecia. Pero cuidado, porque te lo podés respirar todo. De noche es importante tener limpio el vidrio y sacarle los mosquitos que estuvieran pegados del lado de afuera. Papel y agua, dice, no hace falta más.
Ah, muy bien, papel, muy bien. Papel de papel. Rollo de cocina.
Sí, el rollo de cocina es especial.
Bueno.
Lleve dentro del auto unos buenos anteojos de sol. Al volante la vista es la vida. Así que...
Bueno, si son muy oscuros los anteojos no va a ver bien.
Claro, no va a ver mucho.
No, bueno, pero...
Deben ser esos anteojos de seguridad que se compran para tirar cohetes en la ferretería.
Sí.
Pero escúcheme, si lo agarra a las 6 de la tarde cuando el sol está bajando de frente, no ve nada.
No ve nada. Pero aquí viene el siguiente consejo. Si puede, conviene bajar Por la mañana hacia el poniente y por la tarde hacia el oriente.
Ah, bueno, que me tengo que mudar.
No importa donde usted tenga que ir.
Claro, sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo puede ser eso?
Usted sale y siempre cuide de tener el sol a su espalda.
Pero es al revés, yo tengo que ir al centro a la mañana con el sol de frente, porque sale el sol.
No, y en vez de ir al centro, agarre Paruján. Bueno, cuando tenga el sol en la espalda, encienda las luces. ¿Para qué? Para ayudar a los que vienen de frente, cegados por el sol. Ahí está.
Claro,
al parar por la noche a cargar gasolina, es prudente limpiar también los faroles y los de niebla. ¿Qué faroles de niebla? ¿Dónde están?
Y a veces hay autos que en la parte de atrás tienen los dos faroles rojos de normales y abajo dos chiquititos que son para...
Y atrás lo tiene, que anda marcha atrás usted.
No, pero adelante también, de los faros de niebla son los
claro,
de adelante.
Para que otros lo vean usted.
Claro, sí, abajo del paragolpe hay dos redondelitos, dos farolitos son los de niebla.
Una linterna pequeña en el coche puede ser muy útil, y una grande también.
Sí, bueno.
Porque imagínese, si le cae algo al piso.
Se caen todo el tiempo cosas.
En mi auto, por ejemplo, si algo se cae al piso, ya no se vuelve a recuperar nunca más.
Pero sí, ¿cómo, olvídese, señor? Pero si, busque abajo del asiento.
No se puede llegar.
Pero
no,
¿cómo?
Se puede acceder. Para ir abajo del asiento hay que desarmar el chasis y entrar por abajo.
Pero escúcheme, ¿no puede meter la mano y buscar?
No cabe nada.
Bueno, pero yo no sé, ese auto es una cosa que...
El diseñador de ese auto está maldito.
Pero ¿qué tiene abajo del asiento? ¿Una caja? ¿Por qué no puede meter la
tornillos,
mano?
Claro, alambre de púa. Cosas así. Bueno, la presión de las ruedas debe controlarse en frío. Ah, ¿por qué? Porque si se calientan, aumenta la presión, ¿o no?
Ah, sí, tiene bueno, razón. Sí.
Y usted tiene una idea equivocada de la presión.
Bueno, señor, tampoco está corriendo la Fórmula 1. Usted es muy puntilloso.
Igual le digo que si le pone demasiado aire, demasiada presión a las gomas, le marca todas las imperfecciones de la calle.
Sí, aquí, en el valero. Usted siente todo el empedrado de la Avenida San Martín.
Sí.
Este empedrado que ya ha sido cubierto en Caseros, ¿no? Sí. Acá, en la parte superior del cráneo.
Sí, señor.
Que le queda dibujado. Y después rebota el auto, boom, boom, como una pelota de básquet.
¿Cuál es la presión ideal para usted entonces de las gomas?
Yo uso muy poca presión, le doy 7.
No,
pero
señor,
7 va en llanta.
En llanta va.
Y prácticamente en llanta, sí.
Pero no, entre 30, 32, por ahí debe andar.
Pero eso es durito, 30 es durito, ¿no?
Es durito. Sí. Algunos autos llevan 26, pero es según el fabricante que te lo dice. Una forma de cuidar tu auto es ir en colectivo. Es mejor ir leyendo en el micro, o en el metro, o en el tren, que no en un atasco en el auto.
¿Pero no era para cuidar el auto esto?
Claro. En muchas ocasiones el transporte público es más rápido, cómodo y barato. Así que hay que cuidarlo, señor. O sea, no lo use.
Claro, no use el auto.
En un garage, con un nylon arriba, y téngalo.
¿Y para qué lo tengo?
Cada tanto lo saca a la puerta y lo lava.
Pero al final lo tengo para trabajar el auto, porque... Me lo tengo que lavar, lo tengo que cuidar, tengo que pagarle la cochera. Es un problema.
El auto tiene que estar muy preparado para el romance.
Ah. Sí, señor.
Sí, señor. Tiene que tener su correspondiente equipo reproductor. Me refiero a la música, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Claro. Con canciones románticas. En la guantera, usted puede guardar unos licorillos
Sí.
Ah, muy bien.
Sí, sí, señor.
Unos licorillos que usted extrae y los sirve en unos vasos.
En unos chupitos.
¿Cómo?
En unos chupitos.
Chapista.
En esos vasitos, esos chupitos que para tomar licor.
Yo nunca oí.
Se llaman chupitos.
Chupitos. O sea, y yo le llego a decir chupito a la dama que viene conmigo, se tira a la esquina.
No,
sí, señor, usted va a la ferretería a pedir antiparras para pirotecnia, sí, y un par de chupitos
un par
para
de
brindar.
Chupitos.
Le dice, ah, vos sos el de la pirotecnia.
Son esas copitas para tomar licor, chiquititas.
Se llaman vasos.
No, vasitos. No,
además, de... ahora todos los autos tienen posavasos.
Sí.
Por ahí no tienen aire acondicionado, o los frenos no andan, pero posavasos tienen.
Ahora le digo, su maravilloso automóvil, ¿se prende la luz de la guantera cuando la abre? ¿Tiene luz adentro?
No.
Ah.
No se prende. Se supone que uno va a tantear, no va a mirar. Más si está manejando.
Pero los autos de alta gama tienen la luz en la guantera.
Sí, pero este no es un auto de alta gama.
Y bueno,
es solo pretencioso.
También en el baúl, muchas veces lo abre y tiene una
también
luz.
También en el baúl, sí, sí.
Bueno, ahora se usa mucho, cuando uno personaliza los autos,
sí,
poner un equipo de música en el baúl.
Sí, un parlante.
Si uno va a Mar del Plata, puede escuchar música todo el viaje. Lo que no puede es llevar valija.
Claro.
Sí, pero cuidado, porque es perjudicial para la salud escuchar tan fuerte, con los graves.
¿Pero
tan...
a quién le importa escuchar música en el auto, señor? Más si usted va por una carretera muy abrasiva, muy ruidosa, como son algunas.
Sí, no se entiende nada.
Y con algunos coches que aumentan ese ruido. ¿Qué va a escuchar?
Sí, en el auto mío se mete mucho chiflete por la ventanilla.
Claro, así, parece que estuvieran tocando el vuelo del Moscardón siempre.
Sí.
Así que no estoy interesado en escuchar música. Yo cuando manejo, manejo.
Bueno, señor, pero entonces bueno, cómprese un auto que tenga un volante, un motor y cuatro asientos. Se termina la suma.
No, pero el baúl lo necesito.
Y un lugar para las valijas.
Claro. La seguridad nunca está de más. Tiene que llevar un sistema cortacorriente. Nunca dejes tu auto en la calle, es otro consejo.
¿Y cómo? ¿Y dónde lo dejo?
En un estacionamiento.
Ah, bueno.
No, sí, pero señor...
El otro día me di cuenta de que me habían chocado una puerta en un estacionamiento.
¿En serio?
Así, eso por cuidar el auto.
Sí.
En un estacionamiento cualquiera de esos que uno va y al rato se las toma.
Sí, una playa de estacionamiento, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Y por ahí se lo movieron y no hizo el reclamo pertinente.
¿Qué voy a decir si me avivé el otro día?
Claro.
No, y además es muy posible que no se lo reconozcan.
No lo van a reconocer.
Al otro día ya no.
Si no, cada tipo que choca iría a reclamar a ese estacionamiento. Además hay que guardar el ticket.
No, igual yo le digo, yo soy...
Que me parece que dice
yo
que
soy no playero, se... yo soy playero, tengo playa de estacionamiento.
Claro.
En toda Buenos Aires, ahí donde había cines, yo compro y hago una playa de estacionamiento. Y siempre le digo a la gente como usted, que deja el auto. Sí. Antes de dejar el auto, fíjese, no deje objetos de valor, no deje nada.
Porque acá nosotros se lo vamos a afanar, sí.
No nos hacemos responsables. Mire si me voy a hacer responsable por todo lo que usted tenga en su auto, por la integridad de su auto, por todo. ¿A usted le parece?
Bueno, señor, pero yo lo dejé aquí en perfectas condiciones.
Claro, y aparte
cuando llegué a la esquina me di cuenta que me habían chocado la puerta.
Sí, y usted, ¿por qué no me muestra una foto del auto sano cuando usted entró? Yo no la vi.
No, pero tengo una foto... que estoy en Mar del Plata el año pasado, mire.
Sí, pero es del año pasado.
Mire, yo soy ese que está ahí parado contra el guardabarro.
No, está bien, señor, pero eso del año pasado. Acá usted se puede llevar el auto aplastado y usted me dirá, ay, se me cayó algo arriba acá en el garage. Bueno, no tenemos prueba de eso. El auto se lo
pero lleva. Pero ustedes tendrían que tener una cámara para que cuando viene algún inepto y me choca el auto, que yo estacioné.
Mire, a mí ustedes, no me va a dar consejos, no me va a dar consejos usted, que el profesional soy yo, el de la playa de estacionamiento.
Y yo también soy profesional, tengo el registro profesional, señor, mírelo.
Bueno, sí, pero ¿qué importa?
Aquí lo tengo. Ve, aquí está mi foto. Estoy en Mar del Plata con el auto.
Ya me la mostró, señor.
Ah, no, esta es la otra. Digo, esta, la del carnet es esta.
No, bueno, no me interesa.
Ah, no, yo esta tengo es mi señora.
Tengo playa de estacionamiento
aquí
en Buenos Aires.
Aquí está el carnet.
Está este bien, no me lo muestre,
no,
señor.
No.
No me interesa. Tengo playa en Buenos Aires, en Necochea.
Las playas de Necochea son las más grandes.
Sí. Bueno, por eso le digo, y ahí tenemos estacionamiento. Y en General Villegas también, tengo otra playita más chica.
Sí, debe ser un gran negocio.
Sí.
Bueno, por eso le digo, nosotros somos expertos, somos dos hermanos, acá con mi hermano Rulo.
Sí, yo me encargo más del tema del acomodar los autos, en realidad.
Somos ¿no habrá sido usted el que acomodó un auto y me chocó a mí la puerta?
Yo no me di cuenta.
No, no me di cuenta, tenés que decir.
Yo sí me di cuenta,
Tenés que decir que no me di cuenta, Rulo.
No, si lo choqué no me di cuenta. Yo...
Bueno, lamentablemente yo voy a hacer una denuncia, justamente en la esquina hay un vigilante.
Sí, el vigilante es hermano nuestro.
Viene a tomar mate todos los días acá.
¿El dueño también de acá de la playa?
Sí, acá somos todos parientes, olvídate.
Bueno, última vez que vengo acá, General Villegas.
Bueno, menos mal.
Bueno, me voy a retirar porque me parece que estamos mal de tiempo.
Adiós.
Adiós.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y creo adivinar en el firmamento.
A ver, adivina, adivinador. ¿Cuál es el ave que pone mejor?
No, yo creo que ese que ve allá, ¿lo ve?
A ver, le doy tres chances.
A ver, ¿qué puede ser?
A ver.
Rolón, ¿Dorio o Moreira?
Para mí.
¿Le doy una pista?
Para mí es Dorio.
Pero Dorio con sombrero, ¿dónde lo vio?
Y bueno, soy Moreira.
¿Me vio? Es Moreira.
Mirá, lo tenía en la punta de la misma.
Aunque parezca Dorio, soy Moreira.
Sí.
¿Cómo le va, Manuel?
Que tengo
un no sé qué.
Un no sé qué. Sí. Yo no sé si...
Como una amalgama.
Sí. Dígame.
Dorio tiene amalgama, sí.
Hoy, yo le quiero preguntar a Moreira que con el trío sin nombre, me imagino que se van a ver un rato antes de la función del 18, porque ustedes no se encontraron tampoco, no van a saber cómo tocar.
Especialmente para reconocernos.
Claro.
¿Y cómo van a tocar?
A ensayar ahora, porque ahora están cantando cada uno su parte y después las pegan. Sí, a ver si quieren hacer lo mismo en el teatro. Y aparece un tipo que canta una parte, después el otro, y después vienen, tratan de pegarla. No hagan eso.
No,
claro. Eso no sería muy, muy efectivo, ni tampoco teatral.
No, imagínense.
Bueno, para los que escuchan por la radio y no van a estar en el teatro, porque en el teatro la gente hace los pedidos ahí con papelitos, pero acá tienen que escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Ahora mismo lo pueden hacer, pueden escribir ahí. Mañana ya va a estar el trío aquí, ¿eh?
Sí.
Perfecto.
Con estrenos. Porque ahora hacemos estreno.
Sí, claro. Ahora es todo estreno. Se incendia en el momento. ¿Le parece que evoquemos los éxitos del Sordo Lancé?
Bueno.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, póngase cómodo nomás. A ver, hay varios pedidos. Hoy separé en dos listados lo que es para el trío, que lo hacemos el jueves.
Sí, claro, claro, claro.
Y esto que puede interpretar
Porque Moreira. El otro día hubo comentarios en relación al repertorio de muchos temas que no los puede hacer con una sola voz.
Exactamente. Claro.
O una o tres.
Mucha gente que escribió.
Claro, pidiendo temas que tienen más de una voz, no se pueden hacer hoy.
Bueno, entonces, todos esos, no sé si los identifico así con un solo golpe de vista, pero los voy a descartar.
Muy bien.
Por ejemplo, un momento.
Un momento,
un momento.
No.
A mí no me va a llevar por delante. No. Un momento, señor, no me toques.
Tranquilícese.
¿Qué tocas?
Un momento. Sí. En tanto tema musical.
Ah, sí.
Lo puede interpretar.
Ok.
Me parece que sí. ¿Sí o no?
Deme un momento.
Bien.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. Fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, señores,
tengo una información.
No, la edad, ninguna. La edad en otro momento, bueno. Si no. ¿O quiere decir algo?
No.
No quiere decir nada, bueno. Bueno, le piden, para Mirta lloró como una mujer.
Ah, sí. Tenga cuidado. Sí. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
me engrupiste bien de bote, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el morte y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un poco pobre tano era chivo con los cosos atorrantes como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Mire, quizás este pedido llegue un poco tarde a nuestra mesa de trabajo, pero le piden samba del carnaval. El carnaval ya ha tocado la última.
Sí,
ya pasó, ¿no?
¿Es la de Cuchi Leguizamón?
Y Castilla.
Y Castilla.
Sí, sí.
Qué bien.
Qué linda es la samba esa. Ansioso ahí que arranca con los aplausos.
Y eso que está sin público hoy.
Sí. Los nuestros.
Nosotros nos aplaudimos entre nosotros.
Los nuestros son los más ansiosos. ¿Usted trajo trompeta o no?
Sí, por supuesto.
A ver, por favor, preséntela por mesa de entrada, si no, no podemos.
Vino con la goma continuar.
También. Está perfectamente afinada, ¿eh?
Impresionante. Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Insensatez?
Ah, oh, qué lindo, sí.
Podría ser, ¿eh? Vamos. Un, dos, tres y...
no vamos a desaprovechar la presencia de la trompeta en este estudio. Podría hacer algún otro tema. Mire,
con todo gusto.
Hay un montón de pedidos de trompeta.
Sí.
Hay muchos. El Misty se repite varias veces.
Sí, sí, es cierto. Lo están pidiendo mucho.
Puede arrancar por ahí.
La versión rápida, hagamos.
Ah, una versión un poquito más rápida.
Un poquito más rápida.
Nos retiramos.
Sí.
¿Qué le pasa, señor?
Estoy de pronto tentado y me estoy quedando sin voz
por el cigarrillo.
Tiene la voz un poquito cascada.
Sí, tengo...
¿Rajada?
Cascada, señor, cascada.
Bueno. Así estamos. Se hace lo que se puede. Nos vamos. Sí, sí. ¿Y con qué se quiere marchar? ¿Con algo festivo?
¿Qué le parece esto?
Bueno.
De al lado dijo que no. No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste, no veremos triste, no veremos triste,
no que... Que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.